Hace algunos días tuve la oportunidad de estar un rato con Charlie y poder hablar y de alguna forma registrar una conversación, una entrevista, en donde hablamos de sus futuros conciertos en el Luna Park y de su vuelta, en definitiva, la vuelta a la música y a los grandes conciertos. Y esto es algo de lo que nos decía.
Bueno, vamos a empezar por lo más reciente y lo más importante. Tu vuelta, Vélez, y lo que hiciste de ahí en adelante en el exterior, lo de Cosquín. ¿Qué sensaciones tenés así de tu vuelta?
Mirá, empezó en Perú.
¿Qué razón?
En Perú, después fuimos a Ecuador. Y bueno, esa fue la prueba de fuego, una de las pruebas de fuego. Por supuesto que tocar acá era algo muy especial. Pero bueno, la banda está sonando muy bien. Yo estoy muy metido, muy enchufado.
Sí, estás muy enchufado, estás ensayando todo el tiempo. Por lo que yo escuché, no pude presenciar ninguno de los conciertos, pero es todo un violín perfecto.
Sí, y bueno, Vélez tuvo la lluvia,
nada menos.
Nadie se movió, lo cual que fue impresionante.
¿La lluvia los agarra cuando ya estaban en el camarín?
Sí.
O sea, sorpresa mal.
Mal. No pudimos usar todos los efectos que queríamos de...
Sí, de lo que hizo Pichón, sí, las escenografías.
Sí, esas cosas. Pero pudimos combatir el temporal. Y la gente se quedó. Vamos a sacar un DVD con eso.
Claro.
Sí.
Rock and roll hubo que hacer, ¿o
sí,
no?
Rock and roll, sí. Rock
todos
roll.
Los espejitos de colores no anduvieron.
No, tuvimos que pelear rock and roll nomás. Y conciertos uno. Está muy bueno, lo recomiendo.
Sí, yo vi un corte ahí en la canal de video. Es muy impresionante, llueve todo el tiempo.
Sí.
¿Qué sensación tuviste a la hora cuando saliste del escenario en Vélez o en Perú, después de varios meses de estar en el campo? ¿Qué fue eso así? ¿Saliste al escenario y te encontrás con una multitud? ¿Te movió un poco?
Me movió mucho. Realmente vi una respuesta muy positiva y pude sentir el cariño de la gente. Realmente lo sentí mucho, tanto acá como allá. Y creo que la gente cuando vino a ver el show se sorprendió.
Sí. Bueno, había una incógnita total, o sea, se sabía de vos por algún medio que por ahí habían podido ir a la Quinta de Palito, pero no se sabía. Y aquello de Luján que hicieron, que también fue así súbito, un poco improvisado, ¿no?
Sí, que tenía muchas ganas de tocar. Y lo hicimos en la calle de Luján. Hubo una evolución desde hasta
claro.
Ahora ya estoy en mi casa.
Sí, estabas como en un hotel, ¿no? Porque en definitiva era un lugar que tenía todas las comodidades, pero por ahí no era tú.
Claro, claro. No, y además estaba en una etapa de rehabilitación, digamos, bastante importante, porque si no hubiera ido ahí, hubiera ido a una granja. O sea, Palito realmente fue un salvador.
Sí.
Esto lo quiero remarcar.
Yo no gustaron.
Llamemos a, no sé, a Jordi, o... ¿Cuándo tomás esa decisión?
Tomé una decisión, ¿cuándo fue?
Digo, estabas ahí, estabas tranquilo, pileta, sí, sí. Un poco de gimnasia.
Sí, pero necesitaba tocar. Entonces, incluso no tenía yo mucha certeza de si yo podía tocar, ¿no?
¿Y viste cuántos meses?
Sí,
¿5 o 6 meses?
Un año estuve.
Un año. Sí. Y volver a poner la mano de teclado.
Sí. Entonces, empezamos con el Zorrito, la máquina de ritmo y el Negro. Y empezamos a sacar temas así. Después, cuando estuvo eso bastante cocinado, vinieron los chilenos, que era base del grupo.
Sí, siempre vienen los tres, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
Son como una full plaga, aparecen los tres y se van los tres, ¿no?
Sí. Más que plaga, es una bendición también.
Sí, sí,
porque la verdad que sí, se toca la vida.
¿Y ya los podés considerar amigos tuyos? Hasta
son tu... muy amigos míos.
Claro.
Son muy amigos míos. Y son gente muy respetuosa y todavía conservan eso de fan.
Sí.
Es tan importante para un grupo.
Sí, y por ahí lo llamás por teléfono y dicen voy. Y no, no, que no, que tengo que la sopita, que mi vieja, que tengo que llevar los nenes, voy.
No, vienen, vienen. Bueno, ahora están, todavía me están esperando.
Sí, sí, conformaste una banda con los chilenos y con los, entre comillas, históricos.
Sí.
Y bueno.
La isla también, que.
Sí.
Está...
Falta alguien.
No,
si vos extrañas a alguien más.
No, ya somos 7 y está muy compacto. Incluso cuando vienen invitados o algo así, yo estoy un poco renuente porque realmente estamos sonando como un relojito.
Claro.
No queremos hacer cosas improvisadas. Y
esto sí que es. Esto sí que estaba bueno, ¿eh?
¿Qué cosa?
Y lo de. Porque bueno, yo pensaba, por ejemplo, en tu época de Seymour Moore, que había bastante improvisación.
Sí, había casi todo.
Era experimentación.
De experimentar, sí.
Conseguiste un sonido nuevo también. Pero me parece que por ahí, para la gente, por ahí para vos, no lo sé, está buena también esta etapa en donde todo está perfecto.
Sí.
Claro y cristalino, ¿no?
Es un reflejo de cómo estoy yo y, no sé, cuando los temas suenan como en el disco, vos los cantás como en el disco, pones sí. El huevo, pones el alma, y eso también es muy importante. Yo era en un momento no cantaba, casi cantaba, cantaba un pedacito de tema y dejaba a la gente que cante del resto.
Sí, y los temas te iban para,
sí, para el lado, ¿no? Para cualquier lado. Y bueno, ahora no, el ancla es muy poderosa y el barco se mantiene firme y yo lo estoy diciendo con mucho cariño.
Yo estaba pensando por todas las etapas que vos pasaste musicalmente. Y digamos, desde Sui Generis o Cerú, una super banda, después toda tu etapa solista, la música de Pubis Angelical, que para mí es una música maravillosa de cine, creo que de lo mejor que yo escuché acá en el cine argentino.
Sí.
Say No More, ahora nuevamente la banda poderosa. ¿Qué te falta hacer musicalmente?
Y hacer un disco nuevo que revolucione todo.
Pero es difícil,
es muy difícil
lo que ya hiciste.
Es muy difícil.
Porque tuviste hasta Cuarteto de Cuerdas, hiciste lo del Vivian Plager. Es difícil, ¿qué se puede inventar? ¿Vos cómo lo ves tu próximo disco? ¿Cómo sería si lo tuvieras que empezar a grabar hoy?
Y quiero hacer algo diferente. Ya se me va a ocurrir algo, alguna fórmula que me dé la base para hacer los temas. Seguramente los voy a grabar con esta banda. Me gusta mucho ese sonido. Las guitarras de estéreo,
sí,
los dos
sí.
Teclados, el bajo bien grosso.
Charlie García en vivo, en Cojín. No toquen.
No me toques mi disco, no me toques mi alcohol. así puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado.
Me haces acordar de por lo menos dos anécdotas que por ahí nosotros compartimos en otros tiempos. Una fue cuando en Circo Beat, cuando yo fui a grabar unas trompetas para Sui Generis, que vos me ibas haciendo los arreglos en el momento.
Sí.
Era una cosa de loco. Yo me volvía loco porque él por el tono me decía si, la, do sostenido, fa natural, sol. Lo grabamos, quedaba perfecto. Después decía, ahora sé, la bemol es do arriba de la otra, quedaba perfecto. Yo decía, pero vos estás componiendo, nene, ¿ahora? Y sí, me decía él. Vos grabas lo que yo te digo, me decía. Y la otra anécdota que me viene a la cabeza es una vez en el Sol Café, en una zapada. ¿Te acordás cómo estaba Castelo?
Sí, claro.
Y estaba Pedro Aznar. Y yo estaba tocando con la banda que tocaba conmigo, que tocaba la batería Sebastián Peiseré, el batero impresionante. Y yo le echaba a tocar. Y agarra y se da vuelta y le dice a Peiseré, vos hacés pum, pam. Y arranca Peiseré, por supuesto haciendo algunas otras cosas. Y se da vuelta y le dice, no, pum, pam. Arranca de vuelta el tema, para, se va, me dice él. Y él llama a uno del público que estaba ahí y le dice, bueno, vos venís y toca pum, pam, y empezó a sonar. Había, sobraba cosas, viste, todo el tiempo. Yo no me daba cuenta, pero digo, qué hijo de puta. ¿Siempre tenés toda la banda en la cabeza?
Sí, realmente puedo escuchar todo.
¿Eso no fue torturante en algún momento? ¿De escuchar todo, todo?
Y sí, a veces escuchar las bocinas y su sinfonía. Pero bueno, viene con el paquete.
Bueno, ahora se vienen varios Luna Parks. Tengo entendido que van a poder finalmente poner la puesta de escena,
sí,
y todo.
Vamos a hacer eso.
¿Cómo se están preparando? Bueno, yo ya vi a los muchachos, están ahí para ensayar. ¿Vos cómo estás?
Yo estoy muy bien. Muy contento y... bueno, vamos a poder hacer eso teatral que me parece muy original y que no se pudo hacer por la lluvia. Ahora estamos cubiertos.
Sí, no. Sí, sí.
Sí, realmente va a ser sorprendente, yo mismo me voy a sorprender.
Aparte el ámbito de Luna Park es maravilloso.
Sí.
Es maravilloso.
Lo voy a hacer un tema nuevo.
Sui generis ahí.
¿Eh?
Hiciste Sui generis.
Sí, va bien. Yo lo inventé.
Vos sabés que el otro día hablaba, lo entrevisté a Billy Bond.
Sí.
Y él me decía que el verdadero... para él, renacer o nacimiento del rock argentino es cuando ustedes graban Canción para mi muerte con Sui Generis, dice Mini, ¿no? Porque hasta ese momento los sellos discográficos eran reticentes a grabar las bandas de acá y qué sé yo, y a partir de Sui Generis, que vendió una enormidad de copias, no me acuerdo cuántos, cientos de miles de ese disco, empezó a grabar todo el mundo, decía, hasta uno que eran impresentables grababan. Y dice, en realidad, el rock argentino hay que deberse a ese tema de Sui Generis. ¿Qué te acordás de esa época?
Y me acuerdo que...
¿De Billy Bond te acordás?
Más bien no me acuerdo.
Lo llevaba a grabar en momentos insólitos, ¿o no?
Sí, además, Sui Generis era un sexteto que después se disolvió todo y quedaba bonito y yo. Y ahí fue cuando la gente empezó a prestar atención.
Porque estaba Gaby también, ¿no?
Claro, entonces tocamos con los músicos de La Pesada. Lo cual era...
Pero estaban ahí durmiendo, estaban...
Vivíamos en el estudio. Vivíamos en el estudio. Y me acuerdo... A veces me decían, uy, pero tiene muchos tordes, toquemos blues. Por eso hice tomar dos blues, para darle gustos a ellos.
¿Vos llegaste a ir a la cueva?
No.
¿Sos un poco más chico?
Sí.
¿A Billy lo conociste así, por las vueltas de la vida?
Sí, por las vueltas de la vida.
¿Le llevaron una cinta o cómo?
No,
¿cómo?
Dimos una prueba a la vieja usanza, con Jorge Álvarez ahí, con todas las notas estaban, con la guitarrita, y fue mágico.
Y mire, dijo, esto el muchacho tiene que grabar.
Sí.
Okay.
Y ahí fue.
Grabado en febrero del 2010 en la comunidad de San Roque, en el Cosquín Rock, Pecado Mortal, Charlie en vivo.
De hablar así, tengo algunas dudas de otras épocas de tu carrera.
Sí, a ver.
Porque también lo que fue la formación de Serú Girán en Brasil,
sí,
fue, tuvo todo un halo de misterio. Nunca se supo bien cómo terminan ustedes ensayando en Brasil, cómo vos conformás la banda, por qué elegís a Oscar Moro o a Pedro o a David.
Bueno,
¿Cómo fue eso? Porque se fueron bien lejos, estuvieron trabajando y después regresaron con un disco.
Empezamos empecé con David, con Vecine y Abucio, hicimos un festival.
¿Ya habían tocado juntos con David?
Sí, habíamos tocado juntos. Y hicimos un festival en Luna Park, justamente, y con la plata de eso alquilamos una casa en Bucio. Y nos fuimos con nuestras familias ahí. Y
con la idea de hacer un poco de playa y trabajar un poco,
y yo quería hacer un grupo con él. Entonces,
él había tocado en Sui Generis, ¿no?
Sí, a veces tocaba la batería cuando la batería estaba en cana. Tenía problemas con la ley.
¿Quién? ¿Juan Rodríguez?
Juan Rodríguez. ¿No? Gran batero.
Gran batero. Sí, y ahora está un poco volcado la religión, ¿viste?
¿Ah, sí?
Sí, mira cómo cambió.
Cómo cambiamos. Y bueno, en un momento me aburrí de un dúo y dijimos, necesitamos hacer un cuarteto. Y bueno, Oscar Moro fue mi primera opción.
¿Ya habías tocado con Oscar?
En la máquina.
Ah, tienes razón. Me cagaste, es verdad. En la máquina.
Y de Pedro me habían...
¿Con Pedro no habías tocado?
No, pero fui a un bar que me dijeron que tocaba él.
¿Con Madre Atómica o...?
No. Con un...
¿Alas? No.
No, nada que ver. Era una cosa más concheta. Que él tocaba de músico profesional.
Sí.
Y realmente me voló la peluca. Entonces...
¿Ya era el monstruo ese musical en ese momento?
Ya era. Y bueno, le dije todas las valijas y lo llevé para San Pablo, porque ya estábamos en San Pablo, en una casa que le alquilamos a Billy Bob, justamente.
Claro.
Y ahí grabamos el disco.
¿Y cómo fue esa, la combinación, por ejemplo, de Oscar Moro y Pedro? Que fue fantástica, pero me imagino en un primer momento, ¿cómo habrá sido? Porque Pedro... Más cool, más tranqui, Oscar más aguerrido.
Mira, teníamos una casa que tenía un piso arriba con un ventanal que daba al jardín paulista. y la primera vez que tocamos, empezamos a tocar, creo que el Nido de Andén, y sin hablar nada, empezó a surgir una música maravillosa. Entonces,
ya el primer tema.
Sí, el primer tema que Pedro, cuando lo vio a David, cuando escuchó a Pedro, se le cayó la peluca.
Después de ahí ustedes vienen acá a Buenos Aires con unos conciertos que fueron raros, ¿no?
Sí, fueron los
primeros.
Medio raros.
¿Por qué? ¿Vos a qué lo atribuís?
Porque
la gente
estaba en su idea todavía, y nosotros veníamos de bucio, tocábamos una música que nunca habían escuchado, con letras que habíamos inventado nosotros.
Sí, con pasajes instrumentales,
sí,
largos también.
Largo, y costó hacerle a la gente lo que era. Pero después tuvimos una revancha con la grasa, que alquilamos el auditorio Kraft y tocábamos todo un mes seguido, y bueno, y ahí ya fue. Ya no hubo más problemas.
Tengo que ir terminando.
Sí, pero todavía trabajar.
Bueno, sí. Me gustaría saber, a ver ahora en la actualidad, ¿qué opiniones? Porque te viene el concierto de Flaco Spinetta.
Sí.
Y te viene en el de Gustavo.
¿Será?
¿Qué colegas son los que a vos te gustan, te inspiran, te parece que hacen bien las cosas?
Y será que está muy bien Luis Alberto desde siempre, Pedro Aznar,
Pito
Augusto también. Yo tengo gran respeto por mis colegas.
Sí, bueno, lo he visto ahí, viste, que está bueno, ¿no? No es fácil ver una personalidad así como vos, que va a ver lo que están haciendo los demás, viste, tranquilo, sin ánimo de llamar la atención.
Y bueno.
Sí.
¿Me dejas ir a cerrar?
Sí, gracias, Charlie. Gracias, querido. Gracias.
Un gustazo.